Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Señor Padre, te damos gracias y venimos delante de ti, Señor, buscando tu guianza, sabiendo que eres tú el único que nos puede llenar, saturar de amor. ¿Por qué? Pues porque tú eres amor, Señor. Y Padre, venimos en este momento pidiendo que nos llenes, que nos satures de ese amor que vamos a ver esta mañana, Señor. Esos actos de amor que podemos estar haciendo con los demás, con nuestros seres queridos e incluso con los seres no muy queridos, Señor. Y Padre, te pedimos que nos hables, que cambies nuestros corazones y que de una manera tan simple, pero a la misma vez tan profunda, Señor, que nos hables esta mañana, Señor. Prepara nuestros corazones y no permitas que venga cualquier cosa, cualquier pensamiento que pueda simplemente bloquear lo que tú nos quieres decir esta mañana. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el título es ¿Dónde estás parado en esos actos de amor? Vamos a estar estudiando la 1 Corintios, capítulo 13. Pero antes de leer, quiero nada más rapiditamente ver en contexto y tomar el punto por qué es que Pablo está hablando aquí en medio de Corintios y en medio de los dones, donde él está hablando en el capítulo 12 de los dones espirituales, de la importancia que es que todos los creyentes tengan esos dones espirituales y que no nomás que los tengan, pero que los anhelen, que los busquen. Entonces aquí Pablo está hablando de lo que es la unidad y está comparando lo que es la unidad con el cuerpo humano. Después habla la diferencia de los diferentes tipos de dones que hay, dones de gracia, dones ministeriales y los dones de operaciones. Entonces esos tres tipos de dones los está mencionando aquí, pero después llega un punto donde dice, vamos a leerlo del versículo 27 en adelante. Dice, vosotros pues, dice, sois, del capítulo 12, versículo 27, dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros de cada uno en particular. Y luego después aquí entra al punto, otra vez regresa a los dones espirituales y dice, y a unos Dios puso en la iglesia, primeramente como apóstoles, luego profetas y lo tercero maestros, luego que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, y después dice, y todos los que tienen el don de lenguas. Y termina con el don de lenguas, porque ese don de lenguas es el don que en el contexto que Pablo está escribiendo esto, en la iglesia en Corintio era una iglesia muy carnal, una iglesia que se mostraban muy espirituales, pero en realidad estaban bien lejos de entregarse totalmente al Señor. Entonces lo que hacían es que ellos pretendían y eran hipócritas, venían y se hacían muy santos, que eran muy, muy espirituales y abusaban mucho ese don de lenguas. Entonces hablaban en lenguas y lo hablaban para mostrar que ellos habían sido ya tocados por el Espíritu, habían sido llenos por el Espíritu Santo. Entonces eran muy espirituales, entonces los abusaban mucho. Entonces él pregunta aquí, versículo 29, dice, ¿son todos apóstoles? Pues les hace una pregunta, ¿todos son profetas? ¿Todos son maestros? ¿Todos, dice, todos hacen todo tipo de milagros? Versículo 30, ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Y luego el punto clave de todo este capítulo 12 dice, procurad pues los dones mejores. O sea, procuren mejor esos dones. Pero, y recuerden, esos dones es específicamente para cada uno de nosotros. Pueden ser dones diferentes para cada uno de nosotros conforme a la voluntad de Dios que nos ha dado a cada uno de nosotros. Y Él nos quiere bendecir. Pero dice, procuren pues esos dones que Dios les ha dado para ustedes. Mas yo, dice, les muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál es ese camino más excelente? Y continúa el versículo 1 del capítulo 13, dice, y dice, si yo hablase en lenguas humanas, hablando otra vez del don que siempre se abusa, dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, dice, y no tengo, ¿qué dice? Y no tengo amor, dice, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que traslade a los montes y no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. Entonces era bien importante para Pablo que ellos entendieran que el amor era lo más importante de todos los dones que aquí acababa de enseñarles en el capítulo 12. Entonces para nosotros es también bien importante que entiendamos y que en realidad simplemente como esta serie hemos estado estudiando, que nos pongamos en un inventario, pongamos nuestra vida espiritual en un inventario y digamos, ¿en realidad tengo amor en mi vida? Como las veces anteriores que, iba a decir la semana pasada, pero semanas atrás, donde hemos estado viendo en dónde estamos parados en la oración, en dónde estamos parados en la obediencia a Dios. Entonces hoy, ¿en dónde estamos parados en amor? Amor es una palabra muy abusada. Todos decimos, oh, yo te amo, yo te quiero, pero lo usamos en el mismo, es la misma palabra que, ay, te quiero, le puedo decir a mi mamá, te quiero, o a mi esposa. Y viene mi perrito y dice, ay, perrito, ¿cómo te quiero? Entonces, no es el mismo amor, es totalmente otro amor. Cuando decimos, ay, yo quiero mi casa, ay, porque le estoy pintando, le estoy remodelando y quiero mi casa. Ese es otro tipo de amor. Entonces, la Biblia habla de dos tipos de amores en el Nuevo Testamento. Es el amor fileo, que es el amor de hermandad, el amor que siente un hermano por el otro hermano, o por entre nosotros mismos, entre la congregación, y es el amor agape. El amor agape es el amor que Cristo tiene hacia nosotros. Es ese amor que una madre tiene hacia su hijo. Y es ese hijo el más desordenado que le salió. Que tal vez puede estar en la cárcel, puede ser culpable de todos los delitos, pero la mamá lo sigue queriendo como si su hijo fuera el mejor hijo del mundo. ¿Por qué? Porque es su hijo. Y ese es el amor agape, el amor que todo lo da a cambio de no importar recibir algo del hijo o de quien sea. Entonces, ese es el amor que Dios muestra. Interesante ver también otros tipos de amor que son bien importantes, especialmente en el matrimonio. El amor que es eros, amor eros que viene de la palabra de erótica, de es un amor sexual, que es bueno que entre el esposo y la esposa tengan ese amor en el matrimonio. Desafortunadamente los matrimonios, cuando a veces se casan conociendo este amor y creen que ese amor es el amor que todo lo soporta, que todo lo aguanta, que todo lo sufre. Entonces en el primer momento donde hay un problema, ese amor se acaba, o en el momento donde la relación se convierta en lo mismo, ya al año, dos años, ya ese amor eros se terminó. Es que ya no te quiero, es que ya siento diferente por ti. Bueno, es que ese no era amor, del amor agape, el amor que vamos a estar estudiando. También hay otro tipo de amor que es el amor estorge, que es ese amor donde es amor por las cosas, por las posesiones. Como por ejemplo, yo quiero mi equipo de sonido que tengo, yo quiero mi carro, yo quiero mi casa, yo quiero cosas personales que son posesiones. Y también muchas veces en los matrimonios o en el noviazgo, ese amor se mete por ahí. Entonces ya ahora la persona dice, ay, yo quiero a mi novia. Entonces ya es un amor como posesión. Ah, pues entonces acá tengo a otra mujer, entonces también la quiero a ella. Entonces son como trofeos, son como posesiones, y en el amor agape no existe nada de eso. Entonces vamos a continuar, vamos a leer otra vez el versículo 1 y vamos a verlo más claramente. Dice que si yo hablase en lenguas humanas, aquí simplemente está hablando de lenguas de los hombres, lo que estamos hablando que podemos entender usted y yo, pero donde dice y angélicas, o sea, es un idioma celestial. No me quiero meter mucho en detalle, pero muchos de nosotros ya sabemos cuáles son esas lenguas cuando una persona está orando en lenguas, cuando una persona puede ser un sonido, puede ser, parece que están hablando en chino y la gente no entiende, pero hay personas que el Señor ha dotado, le ha dado este don de interpretar este tipo de lenguas. Y también puede ser una lengua, como ejemplo, en otro idioma. Alguien que nunca ha estudiado francés puede estar hablando y de repente salen 2, 3, 4, 5 palabras ahí en francés o en cualquier otro idioma, y alguien que está por ahí dice, wow, mira lo que dijo. Y puede ser también ese tipo de idiomas. Y eso es a lo que está refiriendo cuando está en Hechos, cuando vino el Espíritu Santo y dice que había diferentes personas de diferentes lugares que se habían reunido ahí y que de repente empezaron a hablar en lenguas, y los que estaban ahí se quedaron, dice, atónitos porque no sabían. Ellos no sabían lo que estaban hablando, pero había gente que sabía exactamente qué era lo que estaban diciendo. Entonces dicen, wow, ahí se dieron cuenta que había venido el Espíritu Santo. Entonces dice, pero si no tengo amor, y no tengo amor, dice, vengo a ser, o sea, se hace o se convierte como un metal que resuena, o címbalo, un platillo que retiñe. O sea que simplemente puede ser una persona que puede ser muy, muy espiritual, y de alguna manera viene y habla, pero si no tiene amor, viene a ser como que nomás es un puro sonido. Están hablando así, como están tocando. Imagínense tocar ese platillo y están diciendo, oh, pero mira que hace esto, porque Dios y esto. Y la gente nos está oyendo como un así. No estás diciendo nada. ¿Por qué? Porque no tenemos amor. Entonces podemos predicar muy bonito, podemos estar diciendo y hablando y... Pero si no hay amor, entonces venimos a ser como simplemente un metal que está sonando ahí nomás. Versículo 2, los dones sin amor, dice que no son nada. Dice, y si tuviese profecía, o sea, hablar de parte de Dios, y entendiese todos los misterios, o sea, todo lo que Dios tiene para nosotros, todos los propósitos de Dios, y toda ciencia, o sea, saber toda la palabra, tener mucha sabiduría, Y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, ¿qué dice ahí? Nada soy. O sea, nada, inútil. Al final, si no tenemos amor, dice que nada somos. Versículo 3 dice, y si repartiese todos mis bienes, o sea, todo lo que yo tengo lo doy para de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para que fuera quemado, o para que sea quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Ahora, hay peligro de estar dando, hermanos, porque para quedar bien. O estamos dando para que la gente nos vea, o para que sea, ay, esta persona miren cómo da. O estar dando porque nos sentimos forzados. Dar, cuando se da, es simplemente porque ya el amor de Dios ha estado en nosotros, porque ya hemos sido llenos de su amor, y simplemente lo damos como un acto de obediencia primero, y otro como un acto de humildad, y como un acto de adoración, de venir y adorarle a Dios a través de lo que Él nos ha bendecido. Y todo esto viene en el amor, viene en el amor, y quiero llegar a un punto, porque quiero, hermanos, que pasen todos a la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 7 en adelante. Entonces aquí vimos los primeros tres versículos y vimos lo importante del amor. Aunque vendiera todo y lo diera para los pobres, de nada me sirve. Aunque lo hiciera, ¿para qué? Pues para quedar bien, para estar bien con Dios, para que mi conciencia esté tranquila. De nada sirve. Ahora vamos a ver qué es el amor. ¿O por qué tan importante es dar con ese amor? Primero que nada, nos vamos a dar cuenta que Dios es amor. Y si hemos aceptado, y eso es bien importante, hermanos, si hemos aceptado a Cristo en nuestras vidas, en nuestro corazón, entonces Dios está en nosotros. Eso es bien importante. Y si hay una persona tal vez que no está segura, después puede hablar conmigo, pero eso es bien importante. ¿Por qué? Porque ya pasa a ser Dios, que Dios es amor en nosotros. Entonces, a través de que Dios es amor y está en nosotros, entonces nosotros tenemos y tiene que haber evidencia, tiene que haber un fruto, y ese fruto es el amor. Tiene que haber fruto de nuestras vidas, cómo estamos viviendo. Entonces, cuando lo hemos recibido, entonces Dios está en nosotros. Y como dice la palabra, después Dios está con nosotros. Emmanuel, que es el tema de la Navidad y de cuando Jesús viene a estar con nosotros. Dios con nosotros, Emmanuel. Bueno, primera de Juan, vamos a leer del versículo 7 en adelante. Fíjense lo que dice. Dice, amados, dice, amémonos unos a los otros. ¿Por qué? Pues porque el amor es de ¿quién? Es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido ¿de quién? De Dios. Quiere decir que si amamos, hemos nacido de Dios. Hemos vuelto a nacer. O sea que hemos recibido al Señor en nuestros corazones y hemos entregado nuestras vidas a Dios. Bien importante. Entonces, esa persona conoce a Dios. Versículo 8. El que no ama, ¿qué dice ahí? No ha conocido a Dios. Esto es tremendo, hermanos, porque si una persona es cristiana y dice que ha recibido al Señor y va a la iglesia y es cristiano, y es una persona que no ama, ¿cómo puede ser eso? Y eso es nomás para pensar y para meditar y orar por las personas que falta mostrar ese amor. ¿Por qué? Porque el que no ama dice que no ha conocido a Dios. O sea, que no se ha entregado a Él totalmente. Tal vez sí oró, Señor, entre en mi corazón, pero no lo ha entregado todo. No lo ha entregado todo al Señor. Entonces, simplemente no lo ha aceptado como su Salvador, como su Señor. ¿Por qué? Pues porque Dios es amor. Versículo 9 dice, y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿En qué? Pues que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. O sea que simplemente Él, Dios, hablando de Dios Padre, entregó a su Hijo para que nosotros nos entreguemos a Él, para que al fin podamos vivir a través de Él. Versículo 10. Y en esto consiste el amor. ¿En qué es lo que consiste? Pues en que nosotros, fíjense, en que no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación. Esa palabra, pues, propiciación es pagar algo que se debía. Es pagar algo que nosotros deberíamos de pagar. ¿Y qué es lo que deberíamos de pagar? La muerte. Porque la palabra dice que si hemos pecado y hemos pecado todos, si no somos mentirosos o lo hacemos mentiroso a Dios, entonces como hemos pecado todos, ¿cuál es la paga del pecado? Es la muerte. Entonces todos deberíamos de morir, todos teníamos que morir. Pero Dios, con su gran misericordia, Él nos amó a nosotros. Primero, Él envió a su Hijo para que Él muera, para pagar. ¿Pagar qué? Pues pagar por nuestros pecados. Si no, nosotros íbamos a morir. Entonces, ese es el amor de Dios. Versículo 11 dice, amados, si Dios ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Versículo 12. Ni nos amamos los unos a los otros y Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y en esto conocemos que permanecemos en Él. Y Él en nosotros. Y que nos ha dado de su Espíritu. Versículo 14. Dice, y nosotros hemos visto y testificado que la palabra, que el Padre ha enviado al Hijo, que es el Salvador del mundo. Y fíjense esto, lo importantísimo dice, versículo 15, y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, ¿qué dice ahí después? Dios permanece en él, ¿y quién? Y él en Dios. Punto, bien, bien, bien clave. Quiere decir que aquel que confiese, quiere decir que el que lo reciba, el que le pidas, Dios, entre en mi corazón, quiere decir que es hijo de Dios y Dios permanece en él, dentro de él, y la persona en Dios. Versículo 16, y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Que Dios es qué? Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios en él. Punto clave de todo lo que estamos viendo. Que Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios en él. Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza el día del juicio. Pues como él es, así somos nosotros en este mundo. Versículo 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera, ¿qué? El temor. El temor. ¿Por qué? Pues porque el temor lleva así consigo de donde él teme no ha sido perfeccionado en el amor. Versículo 19, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. O sea, a él hablando de Dios, él nos amó primero. Y si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice ahí? Dice que es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que nunca lo ha visto? Y versículo 21 dice, y si nosotros tenemos este mandamiento de él, que ama a Dios, ame también a su hermano. Hermanos, esto lo que acabamos de leer, esto es el amor agape, el amor que todo lo da, el amor de Dios, el amor que anhelamos todos podamos tener. ¿Es difícil amar a alguien que nos ha hecho un daño? Les pregunto. Es bien difícil. Es bien difícil. Es bien difícil en la carne. Es bien difícil vivirlo, experimentarlo. Pero nos tenemos que recordar, nos tenemos que regresar a esto. Porque esta es la palabra. La cosa es, o el problema es, de que lo queremos nosotros ver de la manera como siempre lo hemos visto. La manera que antes lo veíamos. Antes me refiero a las personas que antes no eran creyentes, que no habían entregado su vida a Dios y que después han vivido diferente. Pero para las personas que siempre han vivido bajo la señoría de Dios y de chiquitos se entregaron a Dios, se regresan o nos regresamos a la carne, simplemente. Y recuerden que hemos estudiado la carne, que la carne y lo espiritual es una guerra que constantemente está. Y después, si a la carne le añadimos el mundo, toda la sociedad, la manera o cómo es que vive el mundo, entonces ya son dos cosas que van en contra de lo espiritual. Y si a ese mundo le añadimos el diablo, que es la otra guerra espiritual, entonces está el diablo, está la carne y están las fuerzas de este mundo, la sociedad, que está luchando contra la persona, contra nosotros, contra la carne. Eso va a pasar. Pero regresando a los que nos convertimos ya de viejos, ya de adultos, como yo me convertí de 35 años. El punto es de que uno siempre regresa antes, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo me hizo esto? Y empezamos y como que se nos olvida, entre más nos metemos a la carne, se nos va olvidando que ya somos diferentes, que hemos vuelto a nacer. Y al final estamos pensando como que fue ayer que me convertí al cristianismo. Y no es así. Entonces, por eso es importante repasar, leer, orar, someternos a las escrituras. Ese amor que Dios ha puesto en nosotros, ¿por qué? Porque simplemente lo hemos recibido y Él mora en nosotros. Tiene que haber esos frutos. No pasen ahí, pero ustedes saben cuál es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu Santo es el amor. Ese es el amor. Si lo hemos recibido, debe de haber algún tipo de fruto. Si conocieron a una persona y esta persona dice, híjole, esta persona, ¿cuándo se va a entregar al Señor? Y de repente lo ven y dicen, wow, está totalmente cambiada, ya es diferente. Bueno, se está viendo el fruto, se ve el fruto. Pero si una persona viene a la iglesia, sigue leyendo la iglesia, tiene 10 años leyendo a la iglesia y no cambia su vida, sigue tomando, sigue yendo a veces con los amigos, pero ahí está fiel, está todos los domingos y lee la palabra y así, y está orando. Y ¿ustedes creen que en realidad algo ha pasado en esa vida? No, totalmente que no. ¿Por qué? Porque no se ve el fruto, no se ve el amor, ni la manera, no ha cambiado nada, sigue todo igual. Entonces simplemente es bien importante. Fíjense lo que es el fruto del Espíritu. Es, primero que nada, es el amor. Y el amor es un paquete que viene ahí: el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Así lo está describiendo en Gálatas, Pablo. Todo eso quiere decir el amor. Ahora, vamos a regresar a Corintio, bueno, sí, a la ciudad de Corintio, pero al libro de Primera de Corintios. Y vamos a continuar ahí con el versículo 4 donde nos quedamos. Y vamos a ver los actos o los hechos o lo que se describe el amor. ¿Qué es ese amor que nosotros quisiéramos anhelar, tener y vivirlo de una manera que en realidad no sea tan difícil de soportar o de seguir lo que Dios nos manda que hagamos? ¿Lo tiene ahí? Bueno, Primera de Corintios, capítulo 13, donde estábamos antes, versículo 4 en adelante. Ahora, aquí vamos a ver estos actos o estos hechos o estas maneras de descripción de lo que es el amor. Pero recuerden que este es el amor bíblico, no es el amor de la calle, de que uno conoce o la sociedad, cómo cree que es el amor. Ese simple es un amor bíblico y es una descripción de este amor. Ahora, para tener más efecto en todo lo que vamos a estar haciendo, como yo ya recibí al Señor, como ustedes ya recibieron al Señor, entonces Dios está en ustedes. Entonces, como Dios está en ustedes, ustedes son amor, ¿no? Son amor, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios está en ustedes. La palabra dice que Dios está en nosotros. ¿Y por qué? Porque lo hemos recibido, nos hemos entregado. Y ahorita acabamos de ver que si hemos confesado que Jesús es el Señor, Él permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Él. Entonces vamos a establecer todos que todos somos amor, ¿verdad? Los que hemos recibido al Señor. Ok. Entonces, el amor es, o sea, yo, José, yo soy sufrido. Iván es sufrido. Martín es sufrido. Jenny es sufrida. Rosa es sufrida. Chidias es sufrido. Todos. Iván, los dos Ivanes también. No se me escapan los dos. Fíjense, todos. José es sufrido. ¿Y qué quiere decir que José es sufrido? Simplemente se refiere a ser paciente con las personas. ¿Soy paciente con las personas? A veces no. Pregúntale a mi esposa. No, entonces yo, José, tiene que ser sufrido, tiene que ser paciente. No importa qué herida me hayan causado la persona, no importa qué han hablado de mí, tengo que ser sufrido, sin resentimiento. Importante, hermanos. Importante. Primera. Colosenses capítulo 1, versículo 11 dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Para qué? Para toda paciencia. O sea, hay que estar fortalecidos con todo ese poder de lo alto. ¿Para qué? Pues para poder tener la paciencia. Si no estamos llenos, saturados del Espíritu Santo, no vamos a tener paciencia. Cualquier cosita, ¡ay, uno! ¡Ay, pero hasta cuándo vas a entender! No tenemos paciencia. Entonces, José, he sufrido, o sea, el amor he sufrido. El amor, o sea, yo me pongo a mí, ustedes pongan su nombre. José es benigno. ¿Qué quiere decir benigno? Es ser cortés, ser bueno, servicial, útil, que hace favores a los demás. Hay personas que son, tienen ese don, son benignos, el Señor los ha dotado y hacen favores y ahí están. Y a muchos de nosotros nos cuesta hacer favores. Ay, tener que ir hasta allá. Ay, tener que hacer eso. ¿Cuántas veces no le ha ayudado? No. José es benigno. En Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Ese amor fraternal es el amor fileo, el amor de hermandad. En cuanto a la honra, dice, prefiriéndoos los unos a los otros. O sea, prefiéranse unos a los otros con ese amor fileo. José, siguiendo el versículo 4, dice que no tiene envidia. ¿Qué es no tener envidia, hermanos? Todos yo creo que lo podemos pensar, ay, sí, pues nada, no es envidia. Pero fíjense, tener envidia no es, José no es celoso, no tiene rencores, especialmente con las personas que tienen, y dice, mira, ¿cómo tiene dinero? Híjole, ¿cómo le estará haciendo? ¿O por qué tendrá tanto dinero? Charles leyó un versículo que va muy, muy, muy con este de la envidia. El Señor ha establecido de bendecirnos. Y Dios nos va a bendecir conforme a la capacidad que cada uno de nosotros tengamos, hermanos, básicamente. Así de simple. Porque vemos, bueno, ese es otro estudio y no me quiero salir, pero vemos al Señor que viene y entrega los dones a los siervos. Y unos siervos no saben qué hacer con los dones, o sea, lo que el Señor les ha dado. Ahí está hablando pues de dinero, de los talentos. Y al final, el Señor sabe a quién bendice. Y también sabe el corazón de cada una de las personas. Y lo hemos hablado en otros estudios. Lo que yo tengo es mío. No, no es de nosotros. Es de Dios. Dios nos lo ha dado para que nosotros seamos los ¿qué? Los administradores. Que podamos administrar y podamos hacer cosas. Porque va a venir Dios y nos va a llamar cuentas. Imagínense que Dios. Bueno. No nos imaginamos, por eso gastar, le malgastamos su dinero. Pero vamos a imaginarnos que nuestro jefe nos diga, mira, este es tu dinero que tú tienes para poder vivir, para que vivas cómodamente, no con lujos, tú nomás vive. Pero ese es mi dinero. Al final, vamos a hablar y me vas a dar cuenta de todo lo que haya gastado. ¿A nuestros jefes les gastaríamos su dinero? Yo les sugiero que no, yo creo que no. ¿Por qué? Nos daría miedo o vergüenza. Va a decir, ¿te fuiste a comer langosta todos los fines de semana? ¿O camarones o esos restaurantes? ¿O fuiste, andas manejando un carrazo? Tú no ocupas un carrazo, tú puedes irte en un carrito. Así es como lo deberíamos de ver, pero no lo vemos así. A mí me cuesta, me cuesta trabajo. Porque yo crecí diferente. Yo gasté y es mío. ¿Por qué? Porque soy bien listo y hago esto y esto. Y ahora sí, bien listo y no puedo conseguir un trabajo que me paguen un poquito más. Fíjense. Ahora, estoy totalmente seguro que sigo estando bajo la voluntad de Dios. No quise que Dios quiere ver sufrir, pero Dios sabe lo que hace. No me ha faltado nada. He pasado muchas necesidades, las he pasado, pero siempre, siempre he comido. Mis hijos no se han quedado de comer. Tenemos donde vivir. Tengo mi trabajo. No es lo que yo quisiera, así como entonces quisieran más, que queríamos todos más, pero lo suficiente. Ahora, eso es lo que tenemos que ver. Eso es ver las cosas celestiales, en un mundo celestial, no un mundo mundano. De lo que está aquí, porque si lo vemos del punto de vista mundano, entonces nunca vamos a tener gozo. El próximo, bueno, y el próximo mes, en 2 semanas, vamos a comenzar Filipenses. Ahí nos vamos a dar cuenta de que en realidad, si tenemos gozo, ¿cómo estamos viviendo? ¿Y por qué no tenemos gozo? Porque estamos afanados a las cosas de este mundo. Esa es la mera verdad. Bueno, regresando a la envidia, es ser celoso de no tener lo que otras personas tienen, que pues como dones, dinero, trabajo, esposas, bueno, no es mi caso, pero esposa, cuando a alguien simplemente le va bien y estamos cuestionándonos por qué le va tan bien, en Proverbios 23, 17 dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, fíjense. O a veces podemos estar preguntando, ay, pues este hermano le va tan bien, a veces con los mismos hermanos, la misma iglesia. Pero yo creo que lo hacemos más con las personas que son pecadoras. Yo lo he hecho, hermanos. Digo, man, y es, mira, mira, mira. Todo lo que hace le funciona. Todo lo que hace le funciona. Y yo, Señor, yo te sirvo, mira, Señor, y estoy apenas pagando los biles. Lo he hecho, lo he hecho. Y fíjense lo importante, fíjense lo importante. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. ¿Por qué? Pues porque antes dice, persevera en el temor a Jehová. Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es de Dios y no tenemos que preocupar. ¿Ustedes creen que a Dios se le va a acabar el dinero o se le va a acabar su bendición para bendecir a los de Él? No. Cuando ustedes tienen dinero y su hijo quiere, no sé, algo caro que quiera, y ustedes se lo pueden comprar, pero saben que si eso que quiere se lo van a comprar y le va a hacer mal, le va a hacer mal en su carácter, en su persona, se va a meter en problemas, tal vez lo pueden golpear y se lo van a quitar, o lo van a meter en problemas, ustedes se lo comprarían. Claro que no. Es lo mismo que Dios hace con nosotros. Exactamente lo mismo. Dios no va a abrir las ventanas y nos va a bendecir hasta donde... ¿Por qué? Pues porque nos vamos a perder. Así de simple. Ahora, yo estoy hablando de lo material, pero lo espiritual, Dios bendice y Dios abre las ventanas y Dios nos llena y eso depende pues de cada uno de nosotros. Pero ya hablando de las cosas, de posesiones, de esas cosas, estoy totalmente seguro que Dios sabe lo que está haciendo con cada uno de nosotros. Y tenemos que estar contentos. Porque Pablo decía a él, hey, yo he aprendido a estar contento en mi situación. En tener abundancia y en tener con escasez y a veces no comer. Fíjense. También en Proverbios 14:30 dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Fíjense. ¿Saben ustedes que el cáncer viene por envidias, por celos, por corajes, por rencores, por todas esas cosas que la Biblia nos dice que nos apartemos de esas cosas? De ahí viene el cáncer, de ahí vienen esas enfermedades que, pues si el Señor sabe lo que está haciendo, pero nosotros somos los que estamos, nos torcimos, ¿no? Continuando, dice que José, o el amor, no es jactancioso. ¿Qué es jactarse? Pues ser presumidos. Yo creo que todos sabemos que es alguien que es presumido. Y muchas veces la gente simplemente es así. No es que en realidad en su corazón quiera ser presumido. Simplemente las personas sí son. Jesse, voy a la tienda y a veces trato de llevármelos a unos para a uno y siempre le compro algo especial, papitas, dulces, y a cada uno, a veces Daniel, a veces Jesse ya no quiere ir conmigo, ya está muy grande para eso. Pero va Jesse, y Jesse cuando le digo, mijo, arréglate porque voy a la tienda, ponte tus zapatos, a veces no tienes zapatos, o ponte una chamarra. Antes de ir a ponerse eso, va y le dice a todos los hermanos, voy a ir a la tienda, ¿dónde Ari? Es presumido. Voy a la tienda con Ari. Y luego ya voy y todos bien enojados. Ah, can I go, please. Les digo, no, hoy es la ida de Jesse. Y Jesse está así. Porque ya les he dicho que no sean presumidos, que no vayan y digan a la gente que no. Y él dijo, Jesse, mi hijo, ahora ellos también van a ir porque viniste a decirles, nadie tiene que saber. Y ya ahí me los llevo a los tres. El punto es, yo creo que Jesse nunca va a cambiar. Porque así es su carácter, él canta, él es así alegre y a veces la gente no quiere estar alegre, a veces es tiempo de settle down, de estar tranquilos, de y él siempre quiere estar haciendo relajo, quiere estar haciéndole chistes a los muchachos y se enfadan de él. Jesse así es. Tal vez Jesse siempre va a parecer que es jactancioso, presumido, creído, que busca reconocimiento, que busca elogios. Pero hay que tener mucho cuidado con los de Facebook, que a veces también es para presumir, simplemente para que vean, oh, mi restaurante, miren dónde fui a comer, ah, miren acá. Y, no estoy diciendo que todas las gentes, pero, no sé, a veces yo le digo a mis hijas, mijas, ¿para qué ponen eso? ¿A la gente qué le interesa? Es algo que no entiendo, pero entre los que lo hacen, es una cultura, es algo que ellos le entienden y... Pero yo no. Y lo puse aquí simplemente porque es para mí. Cuidado para mí con eso. O redes sociales, que lo estemos haciendo por una causa equivocada, para ser presumidos. Si lo estamos haciendo porque nada más es compartir y no, y así soy, así es mi personalidad, no hay ningún problema. Y no me malentiendan, no estoy diciendo que no lo hagan. Simplemente así son. Gloria a Dios. Está bien. Pero mucho cuidado a ver si lo estamos haciendo por presumir o por ser jactanciosos. Si no lo estamos haciendo de esa manera, hay que hacerlo. En Romanos 12:3 digo, dice, Romanos 12:3 dice, digo pues por la gracia que me es dada, a la cual, que está en vosotros, dice, no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con gordura, conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. O sea, hay que no tener ese alto concepto que, ¿por qué? Pues porque Dios sabe qué nos ha dado, hermanos. Hay que vivir conforme a lo que Dios nos ha dado. También el amor, ojo, sé, no se envanece. ¿Qué es envanecerse? Pues ser arrogante, orgulloso. Simplemente alguien que no piensa ni actúa conforme a las otras personas. O sea, que es nada más para mí. Y simplemente ve a los demás como, está así porque quiere. Pues, ¿por qué no se pone a trabajar? O, ¿por qué no? Y así. Y yo, hermanos, de eso tenía, yo creo que todos estos, yo tenía el tiene envidia, yo tenía el es ansioso, y pues todavía estoy luchando con eso, ¿no? No se envanece, yo era envanecido, y todo esto. Y el Señor me está limando, me está tallando, me está cambiando en eso. En Mateo 18, 4, dice, así que cualquiera que se humille como este niño, dice que es el mayor en el reino de los cielos. Alguien que es envanecido, que es orgulloso, que es arrogante, que simplemente piensa en él, ¿cómo va a actuar como un niño? Va todo en contra de lo que esa persona quiere ser. También en Lucas 14, 4 dice, mas cuando fueres convidado, dice, mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te invitó, te diga, amigo, sube más arriba, vente para acá, ¿qué estás sentado ahí? Vente. Y simplemente es para tener la gloria delante de los que se sientan contigo en la mesa. No sentarse ahí, qué vergüenza que, te puedes estar aquí es para fulanito, y qué penoso es si han estado en una situación así. Y, pues ahí se sentó, ¿quién? Fulanito, ¿qué le vamos a decir? Pues si es para sotanito. Por eso hay que ser, hay que tener cuidado en esas cosas. Si uno es más así, más humilde, ser como un niño, ahí sentarse y estar, siéntate. Pues, ¿dónde? No sé, a ver, llévame. Ya ahí lo sientan a donde las personas lo van a sentar. Pero, bueno, versículo 5 dice, José, o el amor no hace nada indebido. O sea, nada indecente, nada grosero, nada descortés, nada vergonzoso. No hace que alguien pase una vergüenza. O sea, no es así de esas chistes que hace a las personas quedar en vergüenza, ¿no? En Filipenses 1:10 dice, para que aprobéis lo mejor a fin de que seas sinceros e irreprensibles en el día de Cristo. O sea, que todo lo que haces que sea, que no pueda ser reprendido. ¿Y por qué hiciste aquello? ¿O te acuerdas de lo que hacías? También el amor dice que no busca lo suyo, o sea, que no es egoísta. Recuerden, todos estos son hechos, son actos, se está describiendo lo que es el amor ágape, ese amor que deberíamos de tener. El amor, dice, José, no busca lo suyo, no es egoísta. No insiste en sus propios derechos, no dice, it's mine, o nada más yo aquí soy el mero mero. No dice eso, más bien quiere que todas las personas sean el centro de atención y no él. 1 Corintios 10, 14 dice, ninguno busque su propio bien, dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. También Filipenses 2, 4 dice, mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Continuando, dice que José, o el amor, no se irrita. O sea, que no se enoja fácilmente, porque sí hay que enojarnos y hay momentos donde tenemos que tener ese enojo. Recuerden también el estudio de ese enojo santo, que es enojo como cuando el Señor Jesús entra al templo y ve que todos están ahí vendiendo y él se enojó. Indignación. O sea, él se enojó, ¿por qué? Porque estaban en la casa, dice que están haciendo cueva de ay, se me va. Cueva de ladrones. ¿De por qué? Porque estaban vendiendo ahí, dice, y se enoja, los agarra y los quita, las mesas las tira. Eso es cuando hay una causa, un amor, un enojo encausado en algo bueno, algo bueno. Pero si somos enojones porque somos corajudos, estamos mal. ¿Por qué? Porque dice que el amor no se irrita, o sea, no se enoja fácilmente, no se ofende fácilmente, no se pone de mal humor rápido, a no ser que no hayan comido. Porque todos los de mi casa, mi mamá dice que, no, Yolanda dice que son Garcías, porque si no han comido, todos mis hermanos y mis hermanas, si no comen, andan de mal humor. Les pido disculpas ya desde ahorita, ¿no? Si beben así es que no han comido, ¿no? Y simplemente, o sea, simplemente se enojan rápido. Porque hay gente que es enojona, es corajuda, simplemente. Y ¿saben qué? El amor no se enoja fácilmente. ¿Y saben, hermanos, que el amor controla esas emociones? Las controla. El amor las controla. ¿El amor cubre qué? ¿Multitud de qué? De pecados. O sea, el amor es pues imagínense, Dios es amor. En Santiago 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para qué, para hablar. Para hablar y tardo para airarse. O sea, hermanos, hay que ser listos para oír, rápido, hay que parar la oreja. Pero sean tranquilos, sean tardos, sean, o sea, tárdense en hablar, más bien no hablen. También, más bien no se enojen. También el Salmo 37:8 dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites de manera alguna a hacer lo malo. Proverbios 19:11 dice, la cordura del hombre detiene su furor. O sea, que la cordura del hombre detiene su furor. Y su honra es pasar por alto la ofensa. Su honra es pasar por alto la ofensa. Quiere decir que si lo ofenden, it's okay. No pasa nada. Esa es su honra. O sea, eso es su honor de la persona. Eclesiastés 7:9 dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte. ¿Por qué? Pues porque el enojo reposa en el seno de los necios. ¿Queremos ser necios? Pues hay que enojarnos y enojarnos rápido. ¿Cómo no te vas a dejar? Dile algo para que sepa quién eres tú. No. Todo lo contrario. Porque el enojo reposa en el seno de los necios, a no ser que queramos ser necios. El amor no guarda rencor. Todos sabemos eso y Dios que nos ayude, porque yo creo que muchos todavía estamos lidiando con eso. Dios, de alguna manera, en su misericordia, nos dice, vengan a mí los que estén cargados, los que estén necesitados. Y dice que Él nos hará descansar. Muchas veces con esos rencores no venimos con el Señor. Ahí lo tenemos muy dentro y nadie se da cuenta. Nada más nosotros. Y tal vez la persona que tiene el rencor, la persona ya se lo olvidó. Ni sabe que lo ofendió a uno. Y uno ahí está, pero ahí viene fulano. Y en realidad ni pasa nada. Pues el amor no guarda rencor. No guarda resentimientos, no guarda rencor por todo lo que se ha sufrido. Ay, es que si supieras cómo sufrí, ok, pues trata de olvidar, tráelo delante del Señor. Ay, pero me duele mucho, pues Dios sabe que duele mucho, pero el amor, a través del amor, simplemente Dios puede transformar. ¿Y saben qué, hermanos? El amor hace que esas cosas se olviden. Ya después como que ya uno se le olvida. Simplemente se le olvida. Y no es que, ay, es que la memoria se me está yendo. No, es que Dios empieza a trabajar en uno. Dios renueva nuestro entendimiento. Recuerden lo que dice la palabra. Entonces es tan real como tan real. Es difícil, pero tenemos que venir delante de Dios y ser honestos. Y ponernos ahí, al pie de la cruz, y decir, Señor, yo sé que tú moriste por esto, yo te necesito, cámbiame, esas situaciones. Y podemos estar pensando cosas de niños todavía, que todavía tenemos ese rencor. Pueden ser con nuestros papás, con nuestros hermanos, con vecinos, familiares, o sea, tal vez esas personas ya ni viven y todavía estamos ahí. Es algo bien grave eso, ¿no? El rencor. En Mateo 5:39 dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, dice ahí, vuélvele también la otra. O sea, todos entendemos lo que está diciendo, ¿verdad? Si te dan aquí, pon la otra. O sea, si te hicieron mal, tú sigues haciendo lo mismo. No hace que te hagan otra vez mal. ¿Pero cómo? Eso es lo que la palabra dice, es lo que Dios enseña. Eso es lo que Jesucristo vino a hacer. Es difícil, es bien difícil. Es el único, entre comillas, de esas religiones que enseña esto. Alá no enseña eso. Alá, entonces, todo lo contrario. Alá, más bien, ni siquiera dice, si te hacen mal. Ellos más bien van y dicen, conviértelos. Olvídate si te hacen bien o te hacen mal. Si te hacen bien y te hacen escuelas, hospitales, y te quieren enseñar y te quieren hacer bien a tu comunidad, mátalos, porque, o sea, no es así. Pero Dios, ¿por qué creen ustedes que cuando hay situaciones en todas partes del mundo, desastres, quiénes son los primeros que van? ¿Quiénes son los primeros que van? Los americanos. Son bases bíblicas que este país se ha instituido para ayudar al prójimo. Y Dios ha bendecido, Dios ha proveído. Cuando Dios provee, pues para eso provee. Pero cuando Dios provee para malgastarlo en ayudar al aborto, ayudar a causas que van en contra de lo que Dios ha establecido en la Biblia, entonces estamos mal. Estamos mal como país. Pero bueno, esos son nuestros gobernantes. Y bueno, ¿saben qué? Ahorita quiero decir aquí, hay que darle gracias al Señor por nuestras Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas porque ellos se entregan todo. Es como Jesús. O sea, ellos van y entregan sus vidas. ¿Para qué? Para que ese país, para que nosotros podamos vivir en paz. Y que la guerra y lo que se tenga que hacer se haga en otros lugares y no aquí. Y esa gente que hace demostraciones, que es precisamente por nuestras tropas, por los soldados que ellos pueden tener esas libertades. En México, párense en México con una bandera de Estados Unidos y hagan una demostración. Y digan, ¿por qué a los gringos aquí esto y esto y esto? ¿Qué les va a pasar a esas personas? Los van a desaparecer. Desaparecen a los propios mexicanos que van y a protestar, a hacer una marcha. Imagínense, estamos mal. Estamos mal, pero bueno, ya eso es otro tema. No se lo toma, es el mismo tema. Estamos mal, se necesita. Si el mundo tuviera más amor, hermanos, se acabara todo esto. Se acabara todo esto. Pero bueno, vamos a seguir con José no guarda rencor. En Romanos 12:17 dice, no pagues a nadie mal por mal, sino más bien dice, procurad lo bueno delante de todos los hombres. O sea, procuren lo bueno delante de los hombres. Primera de Pedro 3:19 dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, dice, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredare, para dar bendición, para heredar bendición. Versículo 6, el amor no se goza de la injusticia. O sea, el amor no se goza de la injusticia, del mal, de lo que no es justo. No encuentra placer en pecado de otras personas. Y dice, oh, mira lo que está haciendo. Pero a través de la humanidad, como que al humano le gusta ver lo malo, como que le gusta saber que a la gente le va mal, como que como que, no sé, hay algo muy, muy dentro de uno que, no sé, ¿por qué son tan famosos esos programas de reality shows? Donde, ay, que se están peleando, y si no están peleando, los hacen pelear entre ellos mismos para que la gente esté viendo más. Ay, viste lo que le dijo, viste lo que le contestó, mira que esto, y los reality shows son famosísimos. ¿Por qué? Pues por la naturaleza pecaminosa, la naturaleza del ser humano. En Gálatas 6:1 dice, hermanos, dice, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y hermanos, por favor, cuando vean que alguien ha caído en pecado, cuando alguien está en esa situación, hay que restaurar, hay que hablarle, mira, está esto pasando, y no dejarlo ahí, simplemente ahí al aventón. Ahora, hay veces que uno quiere hacer eso y la persona no hay arrepentimiento, no se arrepiente, y no se puede hacer, pero tenemos como iglesia, tenemos que hacer eso. El pecado es como el cáncer, si hay pecado hay que cortarlo rápidamente, porque si no, sigue y sigue y sigue y sigue. Tal vez es bien duro, pero es bueno que sea duro en ese momento que está empezando todo, y no que acabe con la vida espiritual de las personas, o hasta de las familias a veces. Y bueno, eso el amor no se goza de la injusticia. Siguiendo ahí, el amor o José no se goza, perdón, se goza de la verdad. El amor no cubre la verdad, o sea que de alguna manera cuando la persona comete pecado, no anda diciendo, ay, qué bueno, pa' que... No, nos da tristeza. Nos da tristeza, decimos, ay, pobre, y uno se pone a orar y simplemente, pero sí se goza cuando es una verdad. ¡Wow! ¡Qué bueno que eso hizo mi hermano! ¿Eso lo hizo? ¡Qué bueno! ¿Por qué? Porque está haciendo lo correcto. Entonces, ahí sí nos gozamos de la verdad cuando es algo bíblico, cuando es algo que qué bueno que mi hermano hizo eso. En Efesios 4:25 dice, por lo cual, desechando toda mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. ¿Por qué? Pues porque somos miembros los unos de los otros. El amor todo lo sufre. Versículo 7. El amor todo lo sufre. ¿Cómo lo sufre? Pues simplemente cubre todas las cosas y soporta todas las cosas. Cubre las fallas de las personas, las debilidades de las personas, de los otros, de nuestras parejas, de nuestros hijos. ¿Por qué? Pues porque es parte del amor. Todo lo sufre. Ahora, no estamos diciendo que lo sufre de una manera pecaminosa, que ay, es que mi hijo está haciendo así, pues estoy sufriendo. No, hay que pararle y, bueno, el versículo anterior, ¿no? Pero hay que pararle, decirle su pecado y ya, después de ahí el Señor sabe lo que va a hacer. Pero cuando hay otras situaciones, pues simplemente hay que soportar. ¿Por qué? Pues porque el amor es sufrido. Tampoco esto quiere decir que el esposo es un esposo de lo peor y golpea a la esposa, pues ahí la Biblia dice que el amor todo lo sufre. No está diciendo eso. Ya es abuso. Y en el abuso hay leyes que protegen a la esposa, a los hijos, donde hay ese tipo de abuso físico. Y más bien habría que llamar a las autoridades si no quiere haber un cambio, que Dios entre en ese matrimonio y que haya un cambio. Todo continúa, la persona puede estar corriendo peligro, hermanos, y es algo que la ley lo ve bien, así bien. Y claro, se abusan muchas mujeres también que dicen, no, pues me está golpeando el esposo, y el esposo tal vez ni la ha golpeado. No la ha golpeado, pero las mujeres abusan de esto. Pero bueno, Efesios 4, 3 y 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, dice, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en vínculo de la paz. El amor todo lo cree. O sea, es completamente confiado. Confía en los demás. Siempre cree lo mejor de otras personas. Acepta lo mejor de las otras personas. Y perdona a las personas. Lucas 17:4 dice, ¿cuántas veces, recuerden que cuántas veces se tienen que perdonar? ¿Cuántas veces? Imagínense. Y si 7 veces al día pega contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Simplemente perdónale. El amor todo lo espera. Todo lo espera, pues nunca deja de esperar. O sea, siempre está esperando. ¿Por qué? Pues simplemente porque tiene fe. Tiene fe y es por el bien de los otros. Esperar a obtener esa victoria. Esperar en Dios, que Dios va a hacer el cambio. Después dice que el amor todo lo soporta. Todo lo soporta es un término militar. Y esto simplemente significa hay que estar aguantando el ataque del enemigo. Imagínense que estamos en guerra y de repente pum, pum, llegan bombarderos por donde quiera, balacera y uno está ahí. Así está. Eso quiere decir el amor todo lo soporta. Es un término militar que estamos aguantando. Aguantando. ¿Por qué? Porque simplemente se va a terminar. Se va a acabar ahorita el ataque, se va a acabar, pero el amor va a pelear y el amor se va a vencer. Entonces simplemente el amor soporta esos ataques. En el amor se fortalece. El amor hace que todo regrese a la normalidad. Y que nunca se nos olvide, hermanos, cuando tal vez con las parejas, con nuestros hijos, tal vez son momentos, tal vez semanas, tal vez un día, tal vez horas, pero va a pasar, va a pasar. ¿Por qué? Pues porque el amor se fortalece. Pero todo lo soporta, es un término militar. Recuerden, hay que aguantar la balacera, hay que aguantar las bombas. Va a pasar. Y el amor todo lo soporta. Jesús dijo en Mateo 10:22, dice, y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Cuando se ríen de nosotros, cuando nos critican, cuando situaciones, simplemente ataques del enemigo, situaciones con nuestros hijos, con la esposa, hay que aguantar, soportarlo. Una vez más, término militar. Hay que perseverar hasta el fin. Y ya para terminar los últimos versículos, el amor siempre es amor, hermanos. Versículo 8 dice, el amor nunca deja de ser, siempre es amor. Pero las profecías se acaban y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. El amor nunca falla, hermanos. Nunca deja de ser. Nunca deja de ser hasta la eternidad. En cambio, los dones, los regalos que Dios ha dado, todo eso se va a acabar. Toda la sabiduría se va a acabar. Si yo me muero, la mente, pues, carnalmente hablando, toda sabiduría, si no tengo a Cristo, se acaba. Pero si tengo amor, si tengo a Cristo, duro para la eternidad. Versículo 9. El amor es perfecto y es completo. Versículo 9 dice, porque en parte conocemos y parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es parte se acabará. Cuando estemos con Dios, el amor de Él simplemente va a seguir. Es eterno. La eternidad. Versículo 11. El amor es maduro y va creciendo. Y va creciendo. Y simplemente es ya cuando llegamos a ser maduros, ya tenemos una conducta madura. Versículo 11 dice, cuando yo era niño, ¿qué dice? Dice que hablaba como niño. Y el problema con muchos cristianos es que nunca dejan de ser niños. Siempre están igual. Imagínense ya un cristiano adulto hablando como Jeruchito. ¿Se acuerdan de Jeruchito? El polivoz con pañales y así. Así cristianos que tienen muchos años en la iglesia o siguiendo al Señor, pero todavía no, espiritualmente son niños. Pónganse a pensar en esa imagen. Son jerruchitos hablando ahí. Dice, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. O sea, maduré. Ahora soy más completo. Ahora, ese amor que antes criticaba o esas cosas que no veía, ahora he crecido en eso. Ya he visto otras cosas diferentes. Y todos nos acordamos cuando empezamos a ir a la iglesia cómo hablábamos, tal vez criticábamos, tal vez pensábamos. Era de una manera diferente, pero ya entre más uno va va creciendo, ya va dejando las cosas de niño, de baby espiritual. Versículo 12, el amor es estar simplemente frente con Dios. Versículo 12, ahora vemos por espejo, oscuramente. O sea que todo lo que se está viendo, hermanos, ahorita es, imagínense, es como una sombra. Es como una sombra. ¿Ven esa silla ahí? ¿Esa silla? Esa silla tiene una sombra. Todo lo que estamos viendo es como esa sombra. No vemos la silla. Incluso Cancún, Hawái, o sea, lo más paisaje, lo más bonito que se pueda ver. Y Cancún está muy bonito, ¿eh? Dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, dice. Mas entonces, dice, veremos cara a cara. O sea, veremos todo lo que va a ser, lo precioso. Y ahora conozco en parte, dice. Pero entonces conoceré como fui conocido. O sea, estar ahí cara a cara con Dios, estar ahí todo lo que Dios ha creado para nosotros. Dice que se va y dice que va a crear. Dice, me voy y va a crear algo especial para nosotros. Él está creando algo especial para nosotros. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Y versículo 13 regresa a la supremacía del amor. Dice, y ahora permanecen la fe y la esperanza y el amor. Estos tres, pero dice que ¿cuál es el mayor? El amor, o sea, de la fe y la esperanza y el amor. ¿Qué es lo más importante? ¿O cuál es el mayor de ellos? Es el amor. O sea que la fe no es importante, es bien importante. La esperanza de tener, porque nosotros tenemos esperanza, no es una esperanza como que ahí. La esperanza es bien importante, pero de la fe y la esperanza, el amor es lo más importante. Fíjense lo poderoso que es. Entonces simplemente la fe, simplemente se centra en lo que es Dios, en la revelación de Dios. La esperanza se enfoca o se centra en que vamos a estar allá eternamente con Dios. Pero el amor verdadero no se origina del hombre, sino es de Dios. Por eso es más superior el amor. Viene de Dios, totalmente de Dios hacia nosotros. Por eso el verdadero amor se origina o viene de Dios. Amén. Bueno, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios que de alguna manera hayamos repasado. Yo sé que este capítulo se ha leído, pero es bueno estar haciendo un recuento y ver en dónde estamos parados en esos actos de amor. Yo sé que a mí me faltan muchas cositas y yo sé que Dios está lidiando conmigo, como yo sé que con muchos de ustedes. Amén. Vamos a orar. Señor, Padre, te damos gracias, primero que nada, Señor, por este estudio, por estas palabras que nos has hablado. Y venimos delante de ti, Señor, pidiéndote que nos perdones, Señor, porque hemos fallado en tantos actos de amor. Y te pedimos perdón, Señor, porque hemos pecado y deberíamos de estar amando de una manera totalmente diferente a como lo hemos estado haciendo, Señor. Y haciendo un recuento, un inventario espiritual en este año que ha pasado, mi Dios, nos damos cuenta que debemos de amar más. Y Señor, te pedimos, mi Dios, que nos llenes de tu Espíritu Santo, que podamos, Señor, vivir de la manera que a ti te agrada. Y sé que hay alguna persona que no ha recibido al Señor. Señor, tú conoces quién puede ser, Señor, pero más aparte, Señor, tú conoces cómo estamos en ese tema del amor, Señor. Te pedimos que entres en nuestro corazón. Que entres en nuestro corazón y nos rendimos totalmente a ti. Y te pedimos que hagas esos cambios necesarios en nuestras vidas. Sabemos que hemos pecado, nos arrepentimos y venimos delante de ti pidiéndote perdón arrepentidos. Y tu palabra dice que tú eres justo y eres fiel y nos perdonas. Y venimos a pedirte, Señor, que entres, que estés, que mores, que vivas en nuestro ser. Como tu palabra dice, que tú estás con nosotros y que no nos vas a dejar ni nos vas a desamparar. Y estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Y Padre, te damos gracias por eso, Señor. Entonces, mi Dios, te pedimos que entres en nuestro corazón, que nos cambies, y nos rendimos totalmente a ti. Te damos gracias por esa muerte tan cruel en la cruz. Gracias, Señor, por haber muerto por nosotros, aún siendo pecadores, aún caminando en nuestros delitos y nuestros pecados. Tú moriste por cada uno de nosotros. Y te damos gracias por eso. Te pedimos que nos cuides, que nos guardes, que nos sigas bendiciendo, nos sigas proveyendo por todas las necesidades. Y te damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestras vidas.
Visite bendición.org, donde encontrará más recursos prácticos para instruir a su familia.